oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar como cada dos semanas con Yael Macías para hablar de Israel en vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Yael, bien. Israel parece que también. Tenemos unos días últimamente que han salido un montón de noticias positivas en cuanto a innovación, ciencia y tecnología, que no solo, aunque también, pero no solo tienen que ver con el COVID. Así que bueno, esta semana digamos que lo he tenido más fácil encontrar temas de los que hablar e incluso he tenido que seleccionar de una amplia gama de noticias y anuncios que ha habido últimamente.
Vaya lujo. Pues vamos a empezar con ello entonces.
Así es. Pues la primera y seguramente la más interesante noticia que ha salido estos últimos días en temas de innovación es que Israel va a lanzar en 2021, seguramente a principios del año que viene, la segunda misión espacial, mandando su segundo astronauta al espacio, y estos son exactamente 18 años después, bueno, van a ser 18 años después de la fallida misión que en su día emprendió el coronel Ilan Ramon en el año 2003, que había salido una misión espacial, había sido el primer astronauta israelí, y la nave espacial, después de 13 días en misión en el espacio, al cruzar la atmósfera, al volver a la Tierra, la nave se desintegró por completo, lógicamente falleciendo él y los otros seis compañeros que estaban en esa misión espacial con él. Así que después de estos muchos años de duelo y de, bueno, de reponerse de aquella fatal misión, en el año 2021, un segundo astronauta israelí, un antiguo un expiloto del ejército, que se llama Itan Stibe, va a llevar a cabo una misión, bueno, histórica y científica al espacio. Y la noticia ha salido esta semana en una rueda de prensa conjunta entre el presidente israelí Rubén Rivlin, la Fundación Ramón, que es la fundación que fundó en su momento Rona, la viuda de Ilan Ramón, en memoria de su marido y de su hijo, que también falleció en un accidente mientras hacía unos ejercicios de práctica de aviación. Y también ha participado en esta rueda de prensa el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, la misión es prácticamente una misión privada. El pago del viaje, del lanzamiento y del equipamiento, todos esos gastos los va a asumir el astronauta en sí, que por su parte luego trabaja en un montón de temas de innovación y tiene su propio fondo de capital riesgo, pero digamos que es una iniciativa privada. Y la misión consiste pues en ir a la Estación Internacional Espacial y llevar ahí varios experimentos, varios proyectos de decenas de tecnologías y experimentos científicos israelíes. Entonces, esto se supone que va a pasar, me parece que he dicho a principios del año 2021, pero no, el viaje al espacio está planeado para finales de 2021, pero el entrenamiento y la formación, lógicamente, que hay que llevar a cabo antes del lanzamiento comenzará ya a principios del año que viene. Así que muy emocionante y una gran noticia que Israel vaya a volver al espacio y vaya a volver a mandar a un astronauta israelí al espacio después de 18 años. Uh-huh. Y en otros temas también de innovación israelí, y esto además que es un ámbito en el que Israel destaca particularmente, esta semana, a principios de esta semana, ha tenido lugar la séptima edición del evento Tierras Áridas, Desiertos y Desertificación, que tiene lugar cada año en la Universidad Ben Gurión de Beersheba, para hablar de temas del cambio climático y de desertificación. Y esta conferencia todos los años reúne pues a investigadores y a profesores de todo el mundo, y este año va a contar con la presencia, aunque hay que decir que tiene truco porque es la presencia virtual, ahora en un momento lo comentaremos, pero por primera vez va a contar con la presencia de investigadores académicos de la Universidad Califa de Abu Dhabi, que van a presentar durante el evento. Esto, por supuesto, es a raíz de las nuevas relaciones diplomáticas establecidas entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, que, entre otras muchas cosas, pues también se manifiesta en el ámbito académico. Y bueno, el evento habitualmente, claro, tiene lugar en persona, y este año, pues la imposibilidad de viajar por las medidas sanitarias del COVID, pues lo que ha desencadenado es que investigadores y profesores de todas partes del planeta se hayan registrado para el evento, porque al poder hacerlo desde la comodidad del propio hogar, del propio incluso sofá del salón, pues siempre es mucho más fácil. Y se han registrado personas de 103 países, incluyendo Irán, Irak, Marruecos, Túnez, Arabia Saudí, Pakistán, Sudán y, por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos, que además van a exponer durante la conferencia. Y lo que tiene quizá de particular o de simbólico esta conferencia es que tiene lugar en Beersheba, que se encuentra en el sur de Israel, en una región que prácticamente es o era en su totalidad un desierto, y ahora pues con su creciente población es un excelente ejemplo de cómo llevar vida al desierto, ¿no? Se hacen conferencias universitarias para tratar estos temas, pero también Beersheba es un centro de innovación y centro tecnológico inmenso que aborda temas de ciberseguridad y de otros muchísimos temas. Así que qué mejor que hacer esta conferencia sobre cómo llevar vida al desierto en el sitio que realmente es el ejemplo de cómo se lleva la vida al desierto. Así que el evento concluía hoy y se supone que han atendido unas 2.000 personas, han asistido unas 2.000 personas.
Bueno, eso es una de que los iraníes visiten Israel sin tener que subirse a un avión ni pisar la tierra, ¿no?
Sí, claro, es que de otra forma, si no es de forma virtual, me temo que está complicado el tema todavía. Pero bueno, pasito a pasito, ya con el nuevo panorama, que veremos a ver qué pasa, claro, ahora con el cambio de presidencia en Estados Unidos y demás, pues veremos a ver qué pasa con este maratón de acuerdos de paz que estamos llevando últimamente. Pero bueno, que esos son temas que quizá nos ocupan un poco menos para esta crónica. Pero también, bueno, interesante, quizá también en el ámbito de las relaciones internacionales, y esto sí, porque dije que prácticamente todos los temas que íbamos a tratar hoy no tenían que ver con el COVID, pero por supuesto no podíamos dejar de hablar de ello tampoco. Entonces, uno de los cuatro temas que quería tratar hoy sí que tiene que ver con la vacuna anticoronavirus, en este caso con la vacuna rusa. Pues al parecer Putin y Netanyahu, a petición de Netanyahu, han tenido una conversación telefónica a principios de esta semana para hablar de la posible producción y el suministro de la primera vacuna rusa anticoronavirus, que se llama Sputnik V. Y bueno, en esta conversación hablaron de todo tipo de medidas restrictivas y preventivas que se han adoptado para frenar la propagación del virus, tanto en Rusia como en Israel, pero también de forma un poco más práctica se ha hablado de las posibles perspectivas de cooperación entre ambos países, y uno de ellos, lógicamente, ha sido el tema de la vacuna rusa, que posiblemente se suministre y se organice parte de la producción en Israel. Esto es información del Kremlin, ¿no? Creo que no, ni han confirmado ni lo han negado en Israel. Yo personalmente la vacuna rusa me la pondría solamente si Netanyahu se la pone también. Si él se la pone, a lo mejor me la pongo yo también. Antes de eso, no sé si me fío, creo que prefiero esperar a la vacuna israelí, que por algún motivo me da mejor espina.
Bueno, o la de Moderna o de Pfizer, ¿no? Alguna de esas también igual. Bueno, Tampoco.
Sí, esa puede que también, esa puede que también, y si lo hacemos bien, pues a lo mejor hasta llega a tiempo, porque supuestamente eso, Israel ya ha firmado un acuerdo para comprar vacunas de Pfizer para ser capaces de vacunar a toda la población en riesgo. Veremos a ver si es cierto y veremos a ver cuándo llega realmente esa vacuna. Yo, desde luego, primero la de Pfizer, si acaso, luego ya veremos sobre esta vacuna Sputnik. No me da muy buena espina.
Bueno, Sputnik está relacionado con la primera noticia que hablaste de la misión espacial. Israel ya está pensando en el espacio, pero aquí en tierra hay gente que tiene dificultades incluso para moverse, ¿no? Por ejemplo, la gente que va en silla de ruedas, pues necesita acondicionamientos para moverse en la ciudad. Pero Tel Aviv es una ciudad muy amigable para este tipo de situaciones, ¿no?
Sí. Y era algo que, bueno, se ve en el día a día, pero además es que ha sido reconocido por la revista Truly Belong, que es una revista de Londres, que ha sacado un ranking de las ciudades más amigables, más accesibles para personas que están en silla de ruedas y personas con discapacidad. Y Tel Aviv ha sido, pues eso, nombrada una de las ciudades más amigables del mundo, me parece que en el puesto número 7. Entre otras ciudades que también son muy amigables estaban Barcelona, Viena, Berlín, pero sí que es verdad que en Tel Aviv se ve el gran esfuerzo que ha puesto el ayuntamiento en los últimos años, en que prácticamente cualquier autobús en la ciudad tiene acceso fácil, tiene una rampa para personas en silla de ruedas. Luego, las estaciones de autobús tienen botones especiales para aquellos que no pueden ver bien o directamente son ciegos para poder escuchar en qué estación se encuentra y cuándo llega el autobús. Como que se han implementado un montón de medidas, tanto para la gente que está en silla de ruedas como aquella que tiene otro tipo de discapacidades, para hacer Tel Aviv una ciudad más amigable. Y luego, además, el hecho de que el terreno de la ciudad sea bastante llano, pues hace bastante más fácil moverse en silla de ruedas, ¿no? No hay esas pendientes que subir y bajar, y aquellas personas que van en silla de ruedas, pero que no es una silla de ruedas eléctrica, o pues que no tengan que hacer demasiado esfuerzo para moverse. Incluso en las playas también, hay varias playas hacia el norte de Tel Aviv que tienen un acceso para personas en silla de ruedas y también que tienen facilidades con el parking y demás para poder acceder a la playa con facilidad. Así que buena noticia y bueno saber además que se reconoce internacionalmente.
Bueno, pues estas son buenas noticias, especialmente porque ya que en las últimas crónicas que nos habías dejado, debido al encierro, la segunda ola, el coronavirus, pues eran bastante menos optimistas que en esta ocasión. Así que queremos que siga así la cosa. Vamos a hablar también nosotros con Putin para que la cosa marche de forma positiva en este mundo y por lo menos cada 2 semanas tengas cosas muy bonitas que contarnos. Y al Macías.
Eso, aquí estaremos.
Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.